Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Pues aquí estamos de vuelta, aquí nos vamos a quedar en Onda Madrid, los de las 10 del Buenos Días Madrid hasta la 1 de la tarde, eso sí, a la 1 menos 5, sí. Resolveremos un juego de agudeza visual que está ahí en plena efervescencia.
Yo no sé si... Buenos días, Eli del Valle.
Muy buenas otra vez.
Es que he entrado aquí como si estuviera en mi casa.
Bueno, es que estás en tu casa.
Sí, básicamente. Camino, sí, sí. Bueno, que yo creo que ha sido por el... Se han picado, ¿eh? Con esta promesa que hice la hora anterior, de que si me ganaban hoy hacíamos eso del baile, el chotis y el San Isidro.
Sí, sí, te han apoyado.
En la pradera. Bien. Pues se han puesto a votar aquí como locos. Y esto ya hay pelea. Ya lo digo.
Bueno.
La opción C, que era hasta... Bueno, era irrisorio. Tenía el 8% de los votos. Ahora está con el 16%. O sea, ha doblado participación.
No está mal, no está mal.
Ese señor mayor con el aura de santidad. En la opción C, 16%. La segunda opción más votada, la opción A, con el 36%.
Bueno, no está mal. Más de una tercera parte.
Eso es. Y ahora mismo la opción más votada sigue siendo la B, pero ha caído al 48%.
Bueno, pues aquí a la 1 menos 5 puede pasar cualquier cosa.
¡Ojito!
¡Ojito! Bueno, pues ya sabéis, entráis en arroba buenos días OM,
hay que seguir votando.
A los tres santos, intentamos acertar con cuál de los tres es San Isidro Labrador.
Eso es, eso es.
Votamos por la opción que creemos que es la correcta.
Claro.
Y a la 1 menos 5, pues...
Haremos...
A ello...
Haremos luz y daremos luz para saber quién es San Isidro.
Perfecto, muy bien.
Venga,
Carlos. Pues
hasta
nada,
luego.
Hasta luego.
Un, dos, tres y... El lado de tu cama que estaba caliente se está congelando. Miro el teléfono y todas tus fotos me están torturando. No te olvido todavía. ¿Quién te dijo esa mentira? Sabes que yo no te olvido. Yo no quiero alas pa' volar a otro lugar. Yo solamente quiero estar contigo. Dime ya por qué. Dime por qué te fuiste. Dímelo, bebé. Dime ya por qué. ¿Por qué no me llamas? Vaya, tú eres mi tesoro, sin ti yo no vivo, mi amor, yo no como a mis amigos en la calle, no le hago coro, yo llego volando donde ti no demoro, dámelo hoy, no me digas tu moro, esa caderita y tu cuerpo devoro, tú eres mi perla, diamante y tesoro, lo que yo más amo en el mundo y no coro.
Sí, estoy loco por volver a tenerte, sí, mi cama dice que eres mi suerte, sí, la única que me amino es por lo que tengo, hay algo tuyo que se viene de mí, pero no me detengo.
Dime ya por qué. Dime por qué te fuiste. Dímelo, bebé. Dime ya por qué. ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas. Dime por qué. Dime por qué te fuiste. Dímelo, bebé. Dime ya por qué. ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas, bebé.
Esa boca tuya, solo quiere con la mía. Solo queda tu recuerdo para roparme noche y día.
Yo sé que esa boca tuya, solo quiere con la mía. Una vida sin tus besos.
Estamos a martes, así que hoy se celebra jornada de puertas abiertas en la Feria de la Almoneda en IFEMA. Cita para los amantes del arte, el coleccionismo, la decoración y la joyería. Se pueden encontrar miles de piezas curiosas con más de 50 años de antigüedad. Eso es imprescindible y para todos los gustos y bolsillos. Además, los asistentes van a poder divertirse con la cápsula del tiempo, que es un nuevo espacio experiencial dedicado a los años 90. Y allí tenemos nuestra unidad móvil con Gloria Talavera. Gloria.
Sí, nos hemos detenido en esta cápsula del tiempo que nos trae extraordinarios recuerdos, ¿no? Cómo eran las monedas de 25 pesetas, las cabinas de teléfono que había, por ejemplo, en la Puerta del Sol, o los cassettes que utilizábamos para grabar precisamente las canciones desde la radio y que rebobinábamos con un bolivic. Me estaba diciendo Ana Rodríguez que muchos jóvenes ya han probado suerte, ¿no? Rebobinando, que es una de las actividades que se ha programado, porque también se intenta que en esta feria venga cada vez gente más variada y también aquellos jóvenes, ¿no?, que quizás tienen recelo a venir a una feria de antigüedades. Buenos días.
Hola, muy buenos días. Sí, así es. Es una feria que ya celebra su 40 edición, pero sí que es cierto que a veces no identifican muy claramente el concepto de Almoneda Antique Passion con piezas maravillosas que podrían utilizar en sus casas o podrían utilizar ellos mismos. Por lo tanto, en esta nueva iniciativa de la Cápsula del Tiempo se trata de, bueno, generar espacios, además muy instagrameables, ¿no?, ahora que todo esto está tan en boga, para que también puedan disfrutar, venir, adquirir una pieza o ver o empezar una colección y además pues pasar un rato agradable, trasladarse a los 90 dentro de esta cápsula del tiempo y pasar un día fantástico aquí.
Vamos a contar precisamente a los oyentes que todo lo que tenemos aquí, más de 20.000 piezas, tienen como mínimo esos 50 años de antigüedad y que hay un equipo, ¿no?, que ha examinado todo minuciosamente.
Así es, antes de dar apertura a la feria, sí que tratamos, ¿no?, y trasladamos a nuestros expertos todas las piezas, las revisan, las ven, para que cuando venga el comprador pues pueda irse con una pieza que con esa tranquilidad de haber adquirido algo de más de 50 años.
Más de 90 expositores de todos los rincones de España, pero también, por ejemplo, de Francia o de Italia.
Sí, sí, además son expositores tanto anticuarios como galerías de arte que traen sus mejores galas a Antique Passion Almoneda. Ellos pasan todo el año buscando piezas, seleccionándolas. A veces nos cuentan que las tienen guardadas, ¿no? Las compran con mucho interés y mucho cariño para venderlas, pero las guardan para venir aquí a Antique Passion Almoneda a mostrarlas. Así que para ellos es una cita muy importante a nivel nacional.
Podemos comprar y nos llevaremos piezas únicas, precios desde todos los bolsillos.
Sí, dentro de esas más de 20.000 piezas que aquí se presentan, tenemos de todos los estilos, tenemos para todos los bolsillos. Estamos hablando desde joyería, mobiliario, iluminación, mucha obra pictórica, escultura, productos, piezas náuticas. Un abanico enorme para todos los gustos y siempre único, son piezas irreemplazables.
Y además, siempre nos contáis que es bueno que si alguien se está pensando iniciarse en el mundo del coleccionismo, tiene aquí una gran oportunidad.
Así es, sí, siempre decimos que es un poco la antesala para otra feria que también sabes que aquí celebramos, que es Feria Arte. Aquí hay piezas pues más pequeñas, quizás de coste inferior, para que gente joven incluso, ¿no?, que quiera empezar estas colecciones, pueda empezar aquí, desde máquinas de coser, máquinas fotográficas, polveras, o sea, cualquier cosa que se nos pueda ocurrir la van a poder encontrar aquí.
Instrumentos musicales he visto también, marionetas, juguetes de principios de siglo, cerraduras, postales, libros. Es que se puede coleccionar en realidad cualquier cosa, bastones, microscopios.
Así es, mapas, corales, cualquier cosa, ¿no? Por eso es una feria tan ecléctica, que es para todos los gustos, para todos los bolsillos, para todas las edades. Yo creo que es, pues es un universo estupendo donde perderse en ese pasado y coger esa pieza y llevarla al presente, colocarla en tu casa y además luego recrearte, ¿no?, y pensar dónde pudo estar antes, ¿no?, dónde, quién la poseyó,
qué historia tiene detrás.
¿Qué historia tiene detrás?
Hablabas de esas obras pictóricas importantes de artistas como Eduardo Chillida.
Sí, Plensas, Feitos, hay piezas fantásticas, además, de verdad que a precios que se puede comprar.
Se puede comprar. La idea es que vengamos aquí a pasar el día, por eso tenemos lugares, ¿no?, donde reponer fuerzas o recordar esos años 90. Y hoy estamos de suerte, estamos recordando, porque es jornada de puertas abiertas. Habitualmente la entrada cuesta 10 euros, hoy es gratuita. Si no podemos acudir hoy, tenemos de oportunidad hasta el domingo, eso sí, abonando esos 10 euros de entrada.
Sí, son, la feria dura 9 días para dar oportunidad a todo el mundo que no pueda venir en un fin de semana determinado, un día determinado. Es una feria larga por este motivo, y además en ese afán de hacer llegar y de dar a conocer lo que aquí se presenta, generamos ya hace varias ediciones este día de puertas abiertas, así que tenemos todo el día de hoy, invitamos a todo el mundo que así quiera hacerlo, entre en nuestra página web y se registre y venga con su entrada, que le vamos a recibir encantados.
Una cosa más, antes de despedirnos, que claro, hay 20.000 piezas, a mí no me ha dado tiempo a examinarlas todas y algunas que me han llamado la atención, unos espejos impresionantes, hay una escultura de elefante que no sé si alguien pues la habrá visto, le habrá echado ya el ojo, pero aquí muy cerquita nos hemos encontrado con una casa de muñecas muy original, que encierra sorpresas, ¿no? Que recrea un poco el barrio rojo de Ámsterdam, ¿no?
Sí, así es, sí, así es. La verdad es que hay elementos, piezas tan únicas como esta, ¿no? Me parece que cuando abres una casa de muñecas vas a encontrar algo ya conocido y sabido, pues no, aquí todavía se encierran muchas sorpresas.
Sorpresas, relojes vintage, que también está aquí al fondo, bisutería y joyería antigua. ¿Esto también es fácil, no sé si de vender? ¿Hay gente interesada en ella?
Muchísima, sí, porque es lo que estamos hablando, repito mucho esta palabra, pero es así, son piezas únicas, son piezas irreemplazables y piezas con historia, y hay muchas personas que acuden año tras año, saben que este es el momento y es la oportunidad para adquirir esa pieza, bien para implementar su colección o porque quieren algo totalmente diferente.
Ana Rodríguez, que nos ha encantado volver aquí a este pabellón 12. Aquí se ubica Almoneda. Eli, hasta el próximo domingo. Hoy, jornada de puertas abiertas. Hoy quiere decir que podemos venir de manera gratuita. Y así nos ahorramos esos 10 euros para luego adquirir cualquiera de las piezas. Y que me ha puesto Ana Rodríguez el reto, decíamos, de conseguir rebobinar dos cintas de cassette a la vez, ¿vale? Con dos bolígrafos Bic, que es una de las actividades también que nos proponen, o jugar algunas de las máquinas que encontrábamos en los bares de los 90. Así que si no te importa, sí, me quedo aquí echando un ratillo, ¿vale?
Pues nada, nada, a echar un rato, no sabes la envidia que nos das. Gracias, Gloria.
Hasta luego.
Un beso.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro es tranquilidad.
Estrenos de cine, series, bandas sonoras y todito todo del mundo audiovisual en...
Última Sesión, el mejor programa de ficción audiovisual de las ondas españolas, por lo menos de las madrileñas.
Yo creo que sí.
Yo creo que también.
Presentado por...
Manuel Martínez Velasco.
Carlos Honorato Guerra.
¿Y si lo decimos al revés alguna vez?
Guerra Honorato Carlos. Velasco Martínez Manuel.
¿Y saben de lo que hablan?
Mi cerebro es como ese chiste de Mafalda que está midiéndose la cabeza con una cinta métrica y dice, me cabrá en la cabeza en la escuela todo lo que me van a enseñar. No me cabe más cine en la cabeza.
Última Sesión, sábados a las 11 de la noche y domingos a las 10 en Onda Madrid.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 28 de abril, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Esto es otra historia.
Muy bien, guapo.
Madre, es que lleva ya casi 8 minutos,
sí,
macho.
Los domingos,
de 10 a 11 de la mañana,
tienes una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
Bueno, decían que estaba un poco loco, que tenía como ataques de epilepsia.
Durante muchos de sus viajes, pues visitó mucho España, que le encantaba.
Vírgenes, destrenzad la cabellera y dadla al vago viento. Acompañad con arpa lastimera.
Toma.
Tengo aquí las gafas. Es que encima lo he puesto en pequeño.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
En Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo. Casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Pasó de trabajar en una farmacia a ser el rey español del atrezo histórico. Rafael González es coleccionista de toda la vida. prácticamente desde que nació, y ha conseguido reunir más de 100.000 objetos que tiene en 10 almacenes, objetos históricos que sirven de atrecho para miles de películas, series, campañas publicitarias, obras de teatro y eventos de grandes empresas españolas e internacionales. Rafael, muy buenos días.
Muy buenos días, encantado de saludaros.
Lo mismo te digo, que estás metido en uno de tus almacenes, me imagino, trabajando.
Sí, estoy metido, me he escondido para poder hablar contigo, Eli.
Oye, Rafael, ¿cuándo empezaste a coleccionar? Porque yo tengo aquí tus datos y de coleccionista desde la cuna. Pero, ¿cuándo realmente te entró esta afición por el coleccionismo y cuál fue la primera pieza que tuviste?
Bueno, realmente el otro día hice una entrevista, me preguntaban por eso de la cuna, ¿no? El coleccionista de la cuna, porque les conté pues una pequeña anécdota. Yo soy coleccionista desde que nací. Sí. Cuando vi el bisturí en la mano del doctor, según salía yo de la tripa de mi madre, ya se lo quité y dije, este para mí. Pero no es verdad. Pero sí que es cierto que con 6 añitos, recuerdo ir al mercado cuando me mandaba mi madre los recados, vete por un kilo de naranja, que los fruteros me tenían porque les quitaba las etiquetas de las frutas, esas etiquetas tan bonitas en las que pone la procedencia o la fruta, y las coleccionaba, se pegaba muy bien en el papel. Yo coleccionaba desde que era chiquitito, la verdad, que coleccionaba todo lo que he pillado. Lo que pasa es que el mundo histórico, el mundo de los objetos antiguos, pues tiene más pasión, más nivel, más cultura, más enjundia, es algo que me gusta y que me da la vida y que me da el negocio también, por supuesto.
Pero fíjate, Rafael, que lo tuyo es un caso curioso en el sentido de que la gente normalmente, los aficionados a coleccionar, normalmente se decantan por un tipo de objetos, ¿no? Hay gente que colecciona muebles antiguos o relojes antiguos. Tú coleccionas absolutamente de todo, todo lo que pillas.
Eso es cierto, soy multidisciplinar. Colecciono todo lo que se pone a tiro. En realidad, te he escuchado antes decir que trabajaba en una oficina de farmacia. No, yo ahora, en los últimos 20 años, he sido director comercial de varios laboratorios farmacéuticos.
Ah, mira.
No estaba aquí en una farmacia, sino que me he movido por toda España y por muchas partes de Europa, y eso también me ha dado muchos contactos y mucho fondo de comercio para poder hacer compras y tener gente, pues desde camarineros directamente en Bélgica hasta grandes anticuarios italianos, que son nuestros contactos a día de hoy para conseguir las mejores piezas, no solo en España, sino en otras partes del mundo, por supuesto que sí.
Bueno, 10 almacenes, más de 100.000 objetos. Organizar eso es una locura, Rafael.
No, es muy fácil, porque cada nave, cada exposición nuestra está departamenteada, por decirlo así. Tiene los decorados individualizados, por ejemplo. Viene el regidor de la serie o de la película, la que sea, y quiere decorar unas oficinas, unos escritorios de los años 1920, por ejemplo. Sí. Pues entonces tenemos una sala especializada en escribanías, objetos de escritorio, todo lo que podía estar en un escritorio en la década de los años 20. Pero también tenemos al lado la de los años 40 y la de los años 60 y la de los 90. Claro. En escribanías, por ejemplo. Si vas a la nave medicina, pues tienes igual, tienes salas específicamente preparadas para encontrar el material adecuado, original, de los años 10, de los años 40, hasta la actualidad total y absoluta.
Oye, ¿cuál fue la primera película o la primera serie o el primer anuncio para el que tú alquilaste tus objetos?
Pues hace unos 10 años fabriqué de una forma un poco artesanal nuestra primera web, antiguorincón.com. Y yo, como estaba dedicado solo a los coleccionistas, pues el mundo del cine no lo contemplaba. Pero nada más salir a la luz nuestra web, el cine ya me llamó. Ya se presentó en mi casa, porque yo empecé en el garaje de mi casa. No te lo pierdas.
Ah,
me fui a Silicon Valley para montar una empresa, ¿verdad?
Muy americano, al garaje. Sí,
yo
señor.
No tenía en mi casa. Lo que pasa es que mi mujer me echaba todos los años de casa una vez por lo menos. El año que montamos la primera vez, me acuerdo que me echó tres veces de casa porque no cabíamos. La habitación de mi hija era la habitación de los relojes. La de mi hijo era la habitación de decoración variopinta. Nuestro salón era un salón lleno de objetos de enjundia, grandes jarrones, objetos de mucho nivel. Nuestra biblioteca era la biblioteca, teníamos ya miles de ejemplares. Y así toda la pasera, todo el garaje. Y ya empezó el fin a visitarme los sábados por la mañana, porque yo estaba entre semana viajando, por trabajando para varios laboratorios. Sí. Y ya dije, el cine me gusta más. Y desde entonces, pues seguimos creciendo, vamos creciendo y nos va muy bien, francamente muy bien. Es un sector muy agradecido. Que bueno, que conmigo, con nosotros, con mi equipo, pues funciona bien y es una buena simbiosis.
Oye, Rafael, ¿solamente alquiláis los objetos que tenéis o también los vendéis? Pues supongo que habrá habido productoras, actores, gente de la calle que haya dicho, hombre, yo ese bueno, teléfono del año me lo quiero quedar.
Claro, hubo que tomar una determinación. Antes solo vendíamos, porque para conseguir mercancía suficiente para atender al cine, pues tuve que durante varios años comprar y vender, ¿sabes? Sí. Pero hubo un momento determinado en el que no pude vender ya nada más, porque si hay un rodaje en el que hay un teléfono, como tú bien dices, que ha rodado en la primera parte, en la primera temporada de esa serie, es muy probable que ruede también en la segunda, entonces ya no lo puedo vender, no podemos vender nada, solo podemos alquilar. La parte que me dices en la que hay que vender a alguna productora algún objeto, pues sí, eso pasa constantemente. Ten en cuenta que si un actor ha rodado, por ejemplo, con una daga en su cinturón durante 6 meses, es probable que le diga a la productora, oye, yo me querría quedar con este objeto, quiero comprarlo. Entonces la productora nos llama y nos pide permiso. Y normalmente se lo regalamos, porque las productoras suelen ser bastante generosas y nos compensan con otros objetos o nos lo pagan y ya está.
Ya.
No hay problema.
Oye, es muy importante en estos momentos saber que todos los objetos que tienes tú son auténticos. Lo digo porque es que hoy en día hay falsificaciones, no vamos a llamar falsificaciones, imitaciones de todo tipo. Volviendo al ejemplo del teléfono de los años 30, hombre, te puedes encontrar réplicas en plataformas chinas que te lo envían a casa. Todo lo que tenéis vosotros es genuino, es auténtico, es de la época que representa que es.
Sí, es una buena pregunta, porque la gente relaciona la palabra aprecio con objetos fabricados.
Claro, falsos.
Para
sí.
Cine, ¿no? Más que falsos, pues simplemente que no son reales, ¿no? Y la realidad, nunca mejor dicho, es que cuando un actor tiene en la mano un objeto importante, se llaman objetos héroes, ¿sabes?
Sí.
Es importante que sea original. El 90% de nuestros objetos son originales, fabricados en la década a la que corresponden. Y hay una parte pequeña de objetos que se han fabricado en el cine porque tienen un volumen grande, ¿sabes? O porque son demasiado complicados manejarlos, como por ejemplo una jeringa retráctil, ¿sabes?
Sí.
Pues es normal que la jeringa no sea la real porque se pincharían los actores.
Claro.
Entonces, esos son otro tipo de objetos. Pero si por algo nos caracterizamos en el antiguo rincón es por tener los objetos que marcan la época, la década y son originales, claro que sí.
Oye, seguro que hay algún objeto que jamás, por ninguna circunstancia, venderías.
Sí, pero están en mi casa, Eli. ¿Sabes por qué?
Eso no los prestas, ¿no? Por si acaso.
No, porque pueden pasar muchas cosas. En el cine pasa de todo. Mira, puede haber un incendio, puede haber un rodaje en el que explosionan los objetos, puede haber pérdidas desconocidas, puede haber muchas cosas. Entonces, si realmente yo tengo un cariño especial a un objeto, lo guardo en casa durante una temporada. Luego encuentro otros, ¿sabes? Y los voy cambiando, ya los voy trayendo a las instalaciones, a las exposiciones, y ya los ponemos en alquiler.
Ah, muy bien. Pero
me suelo enamorar de muchos de los objetos, porque yo personalmente me encargo de las compras nocturnas, de subasta internacional, por todas partes. Y claro, disfruto mucho buscando, comprando, cuando llega el objeto a nuestras exposiciones, cuando lo desembalamos, cuando lo exponemos, lo documentamos. Y entonces a veces digo, no, este objeto me lo voy a quedar en casa 6 meses. Pero luego viene otro y como no me dejan tener muchos objetos en casa, porque soy un poco compulsivo, pues entonces los traemos ya y ya mi equipo se encarga de comercializar.
Rafa, si te piden algo que no tienes, que será muy raro que no lo tengas, ¿dices que sí lo buscas o simplemente dices, mira, pues no tengo y ya está?
No, nosotros hay una premisa que es, como mínimo, que cuando viene el equipo de regidores a buscar los objetos,
sí,
haya entre un 70 y un 80% ya para facilitar la labor. Y hay un porcentaje, siempre, un 15 o un 20% que no tenemos, pero les buscamos. Sí. Los buscamos por toda Europa, por donde haga falta, para dar ese servicio, y los compramos y se los alquilamos. Sí. Y luego, cuando han terminado, pues incrementamos nuestro inventario y con esos objetos que nos podían faltar.
¿Nos puedes decir cuál es la última película o el último anuncio o la última serie para las que has ofrecido y has prestado y has alquilado tus objetos?
Alquilamos objetos a más de 200 productoras, pero las productoras en sí, yo te digo nombres de productoras como por ejemplo Diagonal, Buendía, o yo qué sé, o Bambú, y al telespectador pues no le dice nada, lo que le dice es el nombre de la serie.
¿Vale? Ya, claro.
Por ejemplo, ahora está en Televisión Española, está La Promesa.
Sí.
Y precisamente empieza la segunda parte ahora, la segunda temporada. Pues ahí están en época, están en los años 40, y nosotros hemos sido principales proveedores, y seguimos siéndolo, porque ahora estamos dando servicio ya a la segunda parte. Mira, ahora, por ejemplo, en televisión están anunciando Los Pacientes del Doctor García. Otra serie,
sí,
que se empieza a emitir, si no es hoy, mañana. Y también hemos sido principales proveedores, porque era un hospital muy especializado de los años 30, 40, creo recordar. Y ahí también hemos dado muchos servicios. Y en multitud de series, películas, eventos, cada día pasan por aquí mucha gente, mucho profesional a seleccionar o a llevarse los objetos.
Así que los demás nos sentamos a ver una película, una serie, estamos ahí pendientes del argumento y tú estás pendiente de los objetos que aparecen en cada plano, ¿no? Y mira, ahí está, ese sofá, ese es mío, el otro, el cuadro, la lámpara que me la cuiden bien, Dios mío, ahí está, ¿no? Tú estás ahí viendo las cosas.
Es cierto, eso fue durante unos años, me gustaba ver los objetos de nuestra empresa, ¿no? Y ahora lo hago por simplemente por documentarme y por dar mejor servicio. Y además por ver los fallos, ¿no? No es lo mismo,
claro,
ver un teléfono de baquerita que de plástico.
Sí, claro.
Porque
claro,
nosotros también documentamos aquí a los profesionales que vienen. Hay que decir, no, ese teléfono particular que te gusta, si tú estás en la década de los 70, tienes que saber que ese teléfono no salió hasta los 80.
Claro.
Entonces, en nuestra responsabilidad está también documentar a los decoradores, a los apreciistas que vienen a vernos, para que de esa forma no se cometan errores y nosotros ganemos en prestigio y ganemos en profesionalidad.
Bueno, ya sé que te va estupendamente bien con el negocio y que no necesitas meterte más líos, pero oye, de vez en cuando una exposición quedaría muy bonito, ¿eh? Exposición de objetos de la serie Cuéntame, por ejemplo, ¿no? Vamos, bueno, tendríais un éxito tremendo.
O en general, antes del COVID,
sí,
teníamos, uno de los nuestros se ocupaba de contactar con los colegios.
Ah, mira.
De Madrid. Sí, venían, cada 15 días venía un profesor con 12, 15 alumnos, entre los 9 y los 15 años, y alucinaban aquí, lo pasaban muy bien. Y luego, con el protocolo COVID se acabó y precisamente empezamos a crecer tanto que ya no hemos tenido tiempo de hacer más excursiones guiadas por nuestras instalaciones para los chicos pequeños, ¿no? Pero era curioso ver los ojos que abrían cuando veían aparatos que no se pueden ni imaginar, que hace solamente 50 años, no mucho más, ¿sabes? No sabían utilizarlos, incluso los profesores, que suelen ser jóvenes, también les gustaban mucho esas excursiones.
Rafael González, precisamente acabamos de hablar con nuestra unidad móvil que la tenemos en IFEMA, que hoy es jornada de puertas abiertas, sí, y gratis en La Almoneda. Estas cosas deben ser, en fin, la zanahoria que se te pone delante y de allí que voy,
sí,
directamente.
Ahí tenemos, tenemos muchos clientes y también muchos proveedores.
Hombre, ¿sabes? Claro, claro.
Porque ahí nosotros tenemos contactos tanto con los anticuarios de España, como te comentaba antes, con otros anticuarios de otros países, intercambiamos mercancía, intercambiamos ideas y muchos objetos, claro que sí.
Rafael, que me da mucha envidia lo que haces. Sí,
bueno,
sí.
La verdad es que yo, que he trabajado para la industria farmacéutica un poco agresiva, no se trata de denostar a nadie, pero
mucho mejor
ahora que
esto,
trabajo,
hombre.
Hombre, claro, que
perdona.
Trabajo al lado de mi casa, en el polígono que es casi nuestro todo,
hombre,
con gente que viene, que te abraza, que te quiere. Y encima te paga bien.
Encima de todo. Rafael, cualquier día me escapo y me enseñas,
hombre,
un poquito,
claro,
lo que tiene. Mira,
pues
me claro pirran sí las cosas antiguas, así que, en fin,
pues claro,
a lo mejor me atrinchero en una de esas naves y me quedo ahí a vivir.
Pues
directamente.
Que no sea en la sala del terror, porque ahí no se puede...
¡Uy, no! Esa no. Tenéis una sala del terror. Madre mía. Esa casi que no. Prefiero
cualquier día que tenga tiempo y te quieres venir, pues aquí serás tratada como una reina. Vale.
Rafael González, antiguorincón.com. Ahí podemos ver todo lo que tiene. Más de 100.000 objetos que vemos a diario, todos sin saberlo, en películas, en series, en anuncios, en todo lo que aparece en una pantalla. Hay seguro que hay algo que pertenece a Rafael. Rafael, que ha sido un placer, de verdad, hablar contigo. Muchísimas gracias.
Un beso muy grande.
Un beso
pronto.
Enorme. Hasta luego. Pues ya lo sabes, Clara. No descartes que en alguna de las series de las que vas a hablar hoy hay objetos de Rafael González, del antiguorincón.com, porque nutre series no solamente españolas,
sí,
todo el mundo.
Bueno, tenemos una española, tenemos una serie
pues
española,
ahí, fijo,
hoy, o sea,
fijo que hay
es,
algo.
Es posible que algo
de Rafa.
Mira, los pacientes del doctor García, que
sí,
es la serie de la que nos estaba
hablando,
contando,
sí.
Se va a estrenar el día 19, hoy estamos a
18,
pues mañana, y es además un estreno muy esperado, basado en la novela de Almudena Grandes, y la verdad que estamos deseando...
Nos fijaremos en las cosas.
Ver,
ahora
claro,
a partir,
los objetos.
Ahora, además de seguir la trama y demás, nos fijaremos en cada objeto
que
aparezca.
Hay que fijarse en todo, porque además... En las series de época, pues es muy enriquecedor.
¿Verdad?
Lo que hace,
sí,
lo que marca la diferencia también muchas veces es, bueno, pues esos pequeños detalles, ¿no?
Claro que
mira,
sí.
Tengo dos series que están ambientadas en épocas pasadas no muy lejanas, ¿vale?
Bueno.
Nos vamos a situar en primer lugar en los años 70 y esta es una serie de la que yo tenía muchas ganas de hablar aquí y que en la redacción yo creo que ya... la hemos visto todos porque nos hemos enganchado muchísimo.
Uy, sí. Ya sé la que me vas a hablar.
Está en Amazon y que hacía tiempo que no nos pasábamos por esta plataforma.
¿Verdad?
Y se llama Todos quieren a Daisy Jones. Y se basa en una novela homónima de Taylor Jenkins Reid, que ha tenido también mucho éxito y que en España ha publicado Blackie Books, que es una editorial fantástica que tiene muchísimo ojo. También tiene mucho ojo Reese Witherspoon, que compró los derechos. Bueno, y a su vez, esta novela se basa en parte en la historia de Fleetwood Mac, de la banda Fleetwood Mac, en especial en la grabación de su mítico disco Rumours del año 1978, en el que las canciones reflejaban esos líos internos de la banda, líos sentimentales. Esta serie tiene 10 episodios. Y como decimos, es un falso biopic, un falso documental también. Arranca con el hecho de que en lo más alto de la carrera del grupo más exitoso del momento, que era Daisy Jones and the Six, este grupo da un último y glorioso concierto. Estamos en el año 1977 y sin explicación alguna es el último. Y tras él, la banda se disuelve. 20 años más tarde, ¿qué pasa? Pues que los miembros de la banda hablan de lo que ocurrió en este momento en un falso documental que cuenta, bueno, pues cómo se formó la banda, cómo la química surge en un primer encuentro sobre el escenario entre Billy, el vocalista de la banda emergente de Six, y la aún desconocida cantante y compositora Daisy Jones.
Estamos contentos porque a todos les gusta la canción y contentos de estar aquí.
Sí, es cierto. Ha sido genial ver cómo cantaban nuestras letras. Ha sido una pasada.
¿Entonces pensáis seguir colaborando?
Pues es que Daisy ya tiene sus proyectos y, bueno, en realidad no estamos buscando... Sí, verás, por mucho que nos haya gustado que cantara nuestra canción, ha sido algo puntual, en fin.
Bueno, algo puntual, pero aunque a Billy, aunque se resista, la química con Daisy es tan potente, es tan evidente para toda la banda y para su productor Teddy, que es un poco el mentor de Billy, casi un padre para él, que Daisy acabará uniéndose, como es lógico, porque si no la serie no se llamaría así, y pasará a llamarse Daisy Jones and the Essex. El éxito, las drogas y más que el sexo, el amor son los ingredientes de esta serie que una vez que empiezas a verla...
¿Te engancha?
Es que te engancha.
Yo me he visto los 10 capítulos en 2 días.
Es que ya no puedes dejar de acompañar a esos personajes porque necesitas saber qué es lo que pasa después, qué es lo que pasa entre ellos, entre todos los miembros de la banda. A Billy le da vida el actor Sam Claflin y a Daisy Riley Keough, que es hija de Lisa Marie Presley, nieta de Elvis... Y que a pesar de que su padre también era músico, Riley nunca había cantado antes esta serie. Estamos escuchando de fondo, porque además en Spotify tienes el disco Aurora, que es ese disco que están grabando en lo más alto de su carrera. Lo tienes completo en Spotify, te lo puedes escuchar. Y es que las canciones suenan una vez, suenan otra vez, y al final es como si tú misma estuvieras escuchando ese libro, ese disco, como fan de la banda.
No, además es, lo digo en serio, yo soy muy, muy crítica normalmente con las series y me engancho muy poquitas. Es muy redonda, quiero decir... Al final
es un círculo.
Remata bien, porque es muchas veces que te enganchas a una serie y el final te deja como vaya. No, esta remata.
Y es
remata
un final
bien,
bonito,
¿eh?
Además,
y es un final
y no
que
vamos
está
a
bien,
decir más.
No vamos a decir nada. Pero muy además los capítulos no son muy largos.
No son muy largos. O se hacen muy cortos también.
O se hacen muy cortos.
Y si el tema, banda musical, es que no me apetece, me da pereza.
No pasa
supéralo,
nada.
Supéralo porque te va a enganchar. Te va a enganchar aunque a priori el tema no te guste.
Muy bien. Ya se ha notado que nos gusta mucho. Esta
nos
sería
gusta
las dos.
Mucho y es que eso está teniendo mucho éxito en el boca a boca. De verdad que está muy bien. Bueno, te cuento sobre Self Tape.
Venga.
Vale. Self Tape es una serie creada por las hermanas Joana y Mireia Vilapuig. Si antes hablábamos del mundo de la música, ahora vamos a hablar del mundo de la interpretación. Aquí en Madrid no las conocemos mucho, pero en Cataluña, de niñas, fueron muy famosas porque participaron en la serie Pulseras Rojas. Era una historia de Albert Espinosa, seguro que recordáis al guionista, escritor, que plasmó su experiencia con el cáncer de niño en Planta Cuarta de Antonio Mercero, y en esta serie pues también que se emitió por TV3 en 2011, fue muy exitosa, también luego saltó Antena 3, parece que, bueno, incluso Spielberg se fijó en ella y compró los derechos e hizo una versión estadounidense, Red Band Society. El caso es que tenemos a estas dos hermanas que fueron niñas actrices y ahora... Ya adultas, Joana en Barcelona luchando por conseguir papeles de actriz y Mireia, que ha hecho una serie en Oslo por la que ha recibido premios y donde ha tenido un cierto éxito y a pesar de ello, regresando a Barcelona donde se reencuentra con su hermana con la que tiene una difícil relación. La serie habla de cómo les afectó tanta atención mediática de niñas. Esa relación de hermanas que se quieren y se necesitan pero que no se comunican bien y que tienen mucho que hablar y que aclarar. Y el mundo de los actores y las actrices, que no se retrata ni tan apasionante ni tan glamuroso como puede parecer.
Perdona, Joana, ¿llevas algo más de ropa?
¿Puedes intentar ser un poco más dulce?
¿Cuál de los dos era actriz? ¿Cuál era la famosa?
Mátame, cariñet.
Es que la miré de tornado.
¿Qué
quedaré aquí uns dies.
Mira, conya, et busques un hotel.
La bueno, sèrie si no està rodada en anglès, en espanyol i en català. És molt interessant perquè tracta ese tema de los juguetes rotos, però contado en primera persona. És una sèrie molt senzilla, però molt ben hecha. Se mezcla lo autobiográfico con la ficción y vemos muchos vídeos caseros de Joana y Mireia de niñas, de entrevistas también en televisión cuando la serie se hizo muy famosa. Todas estas imágenes son reales del archivo personal de ellas. Cuentan que al volver, ellas mismas cuentan que al volver a ver aquellas entrevistas en televisión han recordado esa sensación de no querer estar allí, de no querer contestar a las preguntas que les hacían, muy incómodas, muy intrusivas para esas niñas, claro, actrices. Y la verdad es que te violentan a veces, ¿no? Y esto nos hace reflexionar. Está claro que han puesto mucho de ellas, que es muy personal y parece una catarsis. Es una serie que deberían ver todos los chicos y chicas que sueñan con el mundo del cine y de la televisión, porque con su experiencia están lanzando un mensaje. La fama de la televisión es difícil, es efímera, te da la espalda en cualquier momento. Un día te piden autógrafos por la calle y al poco estás grabando self-tapes, que son estos vídeos para casting que son para descartar en un primer momento, así a granel, luchando por un papelito en cualquier serie y en su caso también contando una rivalidad latente entre ellas. ¿Quién es mejor actriz? ¿A quién le darán ese papel? ¿Quién triunfará? ¿Y quién se quedará por el camino? La verdad es que es una serie muy interesante. Es sencilla, está en Filmin, es una producción de Filmin, pero merece mucho la pena verla porque tiene mucha verdad, como se dice.
No sé qué decirte, pero bien, me la apunto. Gracias, Clara. Hasta luego.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Miguel Aguado, ecología de andar por casa. Muy buenos días.
Muy buenos días. Soy de andar por la calle.
Exactamente, porque creo que nos quieres comentar un poco cuáles son los pros y los contras de utilizar el patinete por las calles, porque tiene todo, claro, tiene sus luces y sus sombras.
Efectivamente, y además recientemente hemos visto que en París se ha hecho un referéndum y se ha acordado prohibirlos.
Sí, no hay muchos países donde se han prohibido los patinetes.
Y en otros pues está habiendo normativas distintas y he querido revisar un poco, primero también, las ventajas medioambientales que puede tener y los contras. Como todo tiene sus matices, sus ventajas y desventajas.
Pues sí.
Y si empezamos por las ventajas, nos hemos dado cuenta recientemente que tenemos una gran cantidad, sobre todo en Madrid y en las grandes ciudades de la corona metropolitana, en nuestra región, pero todo en el resto de capitales, tenemos un montón de vehículos con una novedad. Primero, son todos eléctricos, estamos hablando de vehículos que con el móvil podemos utilizar el coche, una bici, una moto o un patinete eléctrico. Esto es una ventaja, evitamos no contaminar con ellos. Pero luego tiene otra segunda ventaja y es que son vehículos compartidos. Si nos fijamos en nuestro coche, nuestra bici si la tenemos, moto o el patinete si lo tenemos, la mayor parte del tiempo está quieto. Es decir, cogemos, compramos o tenemos algo de movilidad que está permanentemente quieto. Lo que hacemos desde el punto de vista ambiental está muy bien con este tipo de aparatos, es que lo optimizamos. No necesitamos 5 patinetes, sino que podemos compartirlo entre 5, por decirlo de alguna,
forma. Está muy
con lo
bien.
Cual hemos generado menos material para crearlo, hemos generado también menos residuos posteriormente cuando se estropee y estamos utilizando un aparato que debe durar, porque no es lo mismo lo que yo cuide mi patinete, si lo tuviese, que uno que vamos a compartir. Hay una empresa que se encarga del mantenimiento. Eso ya es una doble gran ventaja. Energía eléctrica no contamina en el centro de las ciudades y, por otra parte, nos está facilitando ese uso compartido de las cosas. Está muy bien. Reducimos también la presencia del vehículo privado, en la medida que, desde luego, lo mejor, metro, cercanías, autobús, taxi cuando es necesario. Evidentemente, el transporte público, como siempre. Pero bueno, el que utiliza un patinete, pues a lo mejor no coge su coche privado. Entonces, esas son las grandísimas ventajas que tenemos. Una nueva forma de movilidad entre unos y otros. Y yo esas las veo desde el punto de vista ambiental, sin lugar a dudas. Pero han surgido alguna serie de problemas, que casi todo tiene que ver, fíjate, ya no tanto con el objeto, sino con el uso o el abuso.
Sí.
El abuso porque en algunos casos tenemos, lo vemos por ejemplo en la ciudad de Madrid, que hay una gran multitud de empresas que prestan este servicio. Los que no lo utilizamos vemos que son de distintos colorines, etcétera, y hay que tener una aplicación para cada uno de ellos. Hay alguna aplicación que te generaliza o te hace de forma común todos ellos. Y no todas, como siempre, pues son iguales. ¿Qué nos encontramos? Pues patinetes aparcados, que esta es una de las grandes pegas que tenemos ahora mismo. Aparcados en cualquier lugar. Aparcados, por no decir tirados.
Sí, tirados, sí. Abandonados por ahí a su suerte.
Claro, pero no sí. Estamos hablando de que alguien lo roba y lo tira en la casa de campo, sino estamos hablando de que uno coge, se baja y lo deja y le da igual que esté tirado porque ya se ha marchado y ha dejado ese servicio. Lo que ocurre es que esto, primero, dificulta a las personas moverse, más especialmente personas mayores, personas con dificultad en la movilidad. Pensemos en los invidentes, que bastantes obstáculos tienen ya por la acera,
sí,
como
ciudades.
Para estar sorteando también un patinete, una bici, una moto. Este es uno de los grandes problemas que hay, que en la mayoría de los casos se solucionan con algo muy barato, que es dibujar un cuadrado por parte de los ayuntamientos,
pues sí,
donde se pueden poner y donde no se pueden poner fuera del cuadrado, digamos. En otros casos, pues hay una especie de aparcamiento de patinetes o de bicis o de motos, que lo podemos poner en hilera, deben estar allí. Esto se soluciona así, de esta forma tan sencilla. Lo que está fuera, multa o bien al propietario, la empresa que lo haga, o multa al usuario, que es quien debería de pagarlo. Segundo problema que nos encontramos, que no todo el mundo respeta las normas que hay. Iba a alta velocidad y hemos tenido accidentes, sobre todo, lógicamente, de peatones. ¿Qué nos dicen las normas? Pues hemos visto que las normas, por una parte, la Dirección General de Tráfico da una serie de normas mínimas y de recomendaciones, y luego los ayuntamientos las adecúan. Primero, no pueden ir, esto es general, a más de 25 kilómetros por hora.
Ya. Yeah.
Yo tengo la sensación de que alguno con el
alguno
suyo...
Alguno un poquito más,
un poquito
sí.
más. Fíjate, sí. Alguna de las cosas diremos, pues no parece que esté prohibido, porque es difícil. No se puede ir con cascos o con auriculares.
Ya. Yeah.
Pues yo también he visto alguno, más de uno.
También.
No se puede ir bajo los efectos del alcohol, presupongo que como no lo veo... Bueno, pues vale. Que parece lo normal. El casco no es obligatorio, pero es recomendable.
Sí.
Y los ayuntamientos lo legislan. Casco o reflectante, igual que en la bicicleta o debería o en la moto.
Sí, claro.
Son normativas similares. No puede llevarlo alguien con una edad inferior a 15 años. Es la edad mínima para utilizar un patinete, igual que otros vehículos.
Sí.
Y yo he visto alguno menor en un patinete de estos por la calle circulando. Yo diría que en líneas generales lo que nos están diciendo las normas es: si vamos por el asfalto, por la calle, comportémonos como un vehículo. Quiere decir, paramos ante los semáforos. Por mucha bici o patinete
pues
que
sí,
llevemos,
desde luego.
El semáforo nos está diciendo,
desde
para.
Luego.
Paremos en los pasos de cebra. No sobrepasemos esos 25 kilómetros, con lo cual vamos por el lado derecho de la acera para evitar también accidentes. Tenemos que llevar, eso sí, una luz, un reflectante en el propio patinete, una serie de elementos que nos hacen visible y muy, muy recomendable el chaleco o el casco. Esto, aunque no sea obligatorio, por ejemplo, en la ciudad de Madrid no lo es, pero sí es extremadamente recomendable.
Hombre. Pues sí, lo primero por el propio conductor del patinete,
en este caso,
esa es la seguridad, y después por los demás. Oye,
claro, pero
no se puede ir por la vida arrollando a la gente. Ha habido accidentes muy serios provocados por patinetes.
Claro, y entonces le vemos y podemos incluso parar, aunque no esté actuando bien, porque yo veo que viene un patinete.
Claro,
y
si no es que no lo ves.
No lo ves venir, que es lo que dice la mayoría de la gente, no lo ve venir y me dio un golpe. En Madrid se puede circular en carriles bici, pistas de bici, en calzadas de la zona 30,
sí.
Toda la parte está de la zona 30, pero siempre cediendo la prioridad al peatón, porque lo tiene por la calzada, sin lugar
sí.
a dudas. Y en parques, por zonas en las que se puede ir en bici, que donde veamos que no se puede ir en bici,
pues tampoco en patinete.
Y en zonas compartidas con peatones no se puede ir a más de 5 kilómetros por hora, es decir, a la velocidad que vamos más o menos andando un peatón,
sí.
yendo un poquitín de prisa.
Ligerito.
Sí. ¿Dónde podemos aparcar? En espacios destinados a ello. Está prohibido en la Gran Vía, porque yo creo que ya no caben, entre
ya.
otras cosas,
sí.
en las paradas de la EMT, porque dificultan al propio autobús, y en las plazas reservadas para personas con movilidad reducida. Todo
Hombre,
esto no habría ni que decirlo.
Yo creo que esto entra dentro de la lógica, en fin, habitual, ¿no?
Claro, mi opinión, finalmente, si tuviera que hacer un resumen, es que
sí.
los pros, desde el punto de vista ambiental, son muy importantes en este conjunto de movilidad. Ya hoy cada vez estamos pretendiendo tener menos vehículos de todo tipo
sí.
privados, sino que podemos compartir y usar, depende del momento, y yo creo que desde el punto de vista ambiental están ahí y no se van a ir los patinetes. Los contras, el uso y el abuso de las compañías y sobre todo los usuarios. Todo esto se cambia con una reglamentación, pues como decía, pintar la acera,
pues
o lo
sí.
dejas aquí
Así
o te cae una
fácil.
Multa. y educación y sensibilización. Pero si quisiéramos resumir a alguien que lo utiliza en la acera como un peatón y en la carretera como un
como
vehículo.
Un vehículo. Así de sencillo y de fácil. Tú no tienes patinete.
Patinete no. No me veo todavía.
Yo he heredado.
Sí.
No, pero todavía no lo he probado.
¿A qué no pones una foto y la subimos aquí a las redes?
En cuanto le coja un poco el tranquillo, te la mando y la subimos.
Con casco y chaleco, eso no lo pierdo yo.
Claro que sí. Gracias, Miguel.
A ti.
Hasta luego. Bueno, Norato, que hay que resolver.
Menos cinco. Hay que resolver. Sí. Estábamos buscando a San Isidro.
Sí, entre los tres santos. No es que lo estuviésemos buscando por ahí.
Espera, bueno. Es que hay empate, 43-43.
No.
Entre la opción A y la opción B. ¡Ahí ha entrado! Sí, señor, un par de votitos más. Hay desempate.
Venga, ¿qué han dicho los oyentes?
La opción menos votada, la C.
Bueno.
La del señor mayor este con el Laura,
sí.
14%.
Sí, no ha tenido mucho éxito, vale.
La opción segunda ha sido la opción A con el 41% de los votos.
¡Uf! Mucha.
Ha acabado ganando la B con el 45%.
Muy bien, y la respuesta correcta es...
Es la B, sí.
Sí, señor, pero si los otros lo van como la mitad del mundo.
Bueno.
Esto... El San Francisco de Asís está ahí, hombre.
¿Y la C?
A ver,
San Antonio Abad.
Ah, bueno, claro que están con los animalitos
ahí
los dos.
Ahí estamos.
Y en medio está...
El Labrador.
San Isidro Labrador.
El Labrador. El de Torrelaguna.
Exactamente.
Ahí estamos.
Ahí está. Pero
pues
esto...
casi les engaño.
Por decirte, porque ha sido mirarlo y decir, pero hombre, Honorato, que poquito nos hemos mirado hoy.
¿Qué? ¿Que tengo que hacer el 15?
Hombre,
¿no? Vale.
Claro, parpusa, ladrillo, de todo.
Clavel, ¿no?
Clavel.
Reventón.
Y chotis.
Vale.
Todo junto.
Hecho.
Hasta mañana, Carlos. Hasta mañana, oyentes. A las 10, aquí estaremos los de las 10 del Buenos Días, Madrid. Gracias por estas 3 horas estupendas que nos habéis hecho de compañía.